Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte, a todos los que están en nuestra isla del encanto, pero también a los que se siguen sumando de otros países, de México, de Francia, de Sudamérica, mira, de todas partes. Muchas gracias. Aquí somos fanáticos del arte, punto. Así que no tienes que ser artista para pegarte a este podcast. Y gracias por darle like y por suscribirte. Y hoy estoy sumamente contenta porque tengo una amiga del alma. Yo me llevo muy bien con todos los compañeros con los que he traído, ¿verdad? Esta nenita que tengo hoy es muy especial para mí y guarda un lugar muy especial en mi corazón. Ustedes de seguro la tienen que haber escuchado. La tienen que haber visto, pero la tienen que haber escuchado, porque aparte de ser actriz y productora por muchísimos años, con una trayectoria increíble, también es locutora, así que probablemente la han escuchado en algún anuncio comercial desde su casa mientras almuerza. Aparte de ser la mamá de Lucas, una madre extraordinaria que admiro muchísimo también y que me envía videos que me hacen y me llenan de felicidad, una productora de más de 20 años de trayectoria, así que es muy probable que usted haya visto alguna de sus piezas teatrales, ella haya actuado en ella o no, porque es una productora bien importante de nuestro país y me refiero a la gran Madeline Ortiz.
¡Ay!
Por fin atacó. Íbamos a almorzar, pero ella...
Exacto.
Pero ella, tú sabes, tiene sus compromisos.
Ella.
Y está, tiene sus compromisos.
Ella.
Y no se daba. Oye, Madeline, qué bueno. Por fin.
¿Verdad? Gracias.
Por fin. Tú sabes que han sido muchos años. Madeline y yo nos conocemos desde... Entiendo yo que es desde el taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill. No sé si fue antes.
No, desde ahí.
Desde ahí fue, ¿verdad? Madeline es más joven que yo.
No por mucho. Y yo empecé en el taller más o menos como a los 10 años.
Así que yo venía de la academia de...
Ofelia de
Teófilo Torres.
Ah, ¿verdad?
De Teófilo Torres. Es que también la de Ofelia estaba... Había empezado antes, ¿verdad? Pero estaba bien en boga en aquel entonces. Pero yo era del grupo de la Academia de Teófilo Torres. Entonces, cuando entré al taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill, pues esta nenita entró. Y de inmediato hicimos clic, ¿verdad? Con tu mamá bella y hermosa, que también es alguien a quien aprecio mucho y admiro. Entonces, ahí comenzó todo. Después estudiaste en el departamento de drama, te graduaste de drama, ¿verdad? Del departamento, ¿cierto?
¿Sabes no. que no?
Yo soy
una de esas.
Ok. Pues qué bueno que lo hablemos porque quiero hablar muchas cosas contigo sobre actuación, sobre ese ángulo maravilloso que tienes como productora, como gestora cultural, ¿verdad? Animadora también, que eso no lo dije en la presentación, pero vamos a estar hablando de eso. De hecho, si usted se pega en la loto, pues la va a ver a ella, porque ella es la que presenta la lotería en Puerto Rico.
Hasta que logré pegarme yo algún día.
Hasta que tú logres pegarte, ¿verdad? Hay cosas de tu trayectoria que yo, o sea, siendo tu amiga, tengo huecos. Y quiero que sepas que es bien difícil conseguir información tuya en comparación con otros compañeros. Y dije, no, pues esto se va a dar... En mi podcast. Se va a dar que podamos conocer más de la gran Madeline que ha aportado tanto a nuestro país, que has añadido tanto, ¿verdad? En el teatro puertorriqueño con toda tu labor a pulmón, que ya hablaremos de eso. Vamos a hablar un poquito entonces de esos comienzos tuyos. ¿Tú arrancaste con Luz María o fue antes desde la escuela? Colegio no, Lourdes, comencé. Tú estudiaste, ¿verdad?
Sí, sí. Okay, sí.
Vamos a ver.
Comencé con Luz María. Antes del taller había tomado... clases, pero de baile, de todo lo soltaba. Piano lo dejé, guitarra lo dejé, baile, ahí sí me mantuve y una vez entré al teatro, ahí no pude soltarlo nunca. Pero cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, muchas personas tienen la impresión de que yo estuve en el departamento porque yo estaba en todas las producciones del departamento. Siempre estuve en el Teatro Rodante, primero en el de José Luis Ramos Escobar, luego en el de Insayas, estuve en producciones de Victoria Espinosa, de Carmelo Santana, en los trabajos de dirección de los compañeros. Así que, pues, yo estaba como infiltrada allí, hasta en viajes.
Nos engañaste. Mira.
Uy, hasta el día de hoy que tú me acabas de desenmascarar. No, pero me ha pasado, por ejemplo, cuando escuché a Alfonsina, que estuvo aquí en el programa, otras personas que yo dicho, yo la siento, yo la entiendo, porque también me siento así a veces.
Sí, que Alfonsina comentó aquí que pero Alfonsina sí que no estuvo en nada. Exacto. Tú estuviste en producciones. Exacto. En el departamento. Alfonsina llegó a comentar que sencillamente pues se sintió que le hizo falta pasar por el departamento de drama, por el colectivo, por lo que significó, ¿verdad? Como para el gremio, ¿verdad? Con los compañeros, pasar por esa experiencia. Pero entonces, ¿qué tú hacías allí? Que tú hacías la PR.
Ay, mira, yo entré, fue si falta algo de orientación. Okay. Sí, me gradué. Me gradué de administración de empresas con concentración en mercadeo. Porque había como una confusión en si estudiar comunicaciones. La orientadora fue la que me empujó un poco más hacia allá. Me dijo, lo que pasa es que si tú trabajas en la publicidad, también entonces estás en cierta manera trabajando con comunicaciones. Pero ante todo yo pensaba en tener algún tipo de negocio relacionado al arte. Y eventualmente, pues tuve mi casa productora de producción de teatro, así que pues mira, de algo sirvió. Pero en realidad yo sí iba y cumplía con estudiar en comercio y me curaba el resto del tiempo en el departamento. Y pues como tuve esa bendición de que me adoptaron, de que nunca fue un issue que yo no estuviera estudiando en el departamento. Así que...
Pero tú estabas dentro de la UPR, cogiste tus electivas o simplemente las pagabas, no, ¿era en el departamento? No, ¿o era de oyente?
No, ni siquiera eso. Yo no estuve en las clases. Yo cuando terminé el bachillerato, entonces sí hice un intercambio con la Universidad de Pittsburgh. Allá sí todos mis créditos fueron de drama, si eso se pudiera considerar un minor, ¿verdad?
Ok.
Pero no fue en la Universidad de Puerto Rico, eso fue con la Universidad de Pittsburgh. Y entonces luego me voy a Lee Strasberg allá en Nueva York.
Ok.
Lee Strasberg Theater Institute.
Ok, no sé por qué te ubicaba, y es que estabas trabajando al mismo tiempo con actores del departamento.
Y en todas las producciones.
O y sea, en todas las producciones, pero no del departamento como tal.
Sí, o sea, yo estuve, por ejemplo, en El Burlador de Sevilla, antes de que cerrara el teatro, cuando la dirigió Carmelo Santana, con Victoria Espinosa en el público, que la hicimos en Los Arcos, frente al teatro. En el rodante de José Luis Ramos Escobar, que hicimos Señoritas en Concierto con el carromato que se abría frente a la torre. O sea, por eso yo me pongo a pensar y dije, es que para colmo tuve la bendición de estar en todos los espacios. Con el rodante de Insayas estuvimos en Julia de Burgos, con Los Bajos Fondos, Fuente Ovejuna en el teatro, pues que yo claro, la protagonicé.
Pero pues, claro, sí, me recuerdo del cartel. Pues entonces tengo curiosidad, ¿qué hacías? ¿Audicionabas?
Claro, y en la Glorieta hicimos Arlequín Servidor de Dos Amos. Así que, mira, es que yo no le voy a quitar, definitivamente respeto muchísimo la formación del departamento de drama, pero fui bien afortunada de tener esa formación en el taller de Luz María, donde estuve cerca de 6 años, donde tuvimos maestros. Hay personas que piensan que el taller lo corrían solamente Luz María Rondón y Germán O'Neill.
Ah, no.
Jaime Figueroa, Carlos Miranda, claro. Margie Sánchez, Franco Viana, que en paz descanse, Aleida Morales, o sea... No fueron 6 años de miqueo.
Sin duda.
Que ahora, con los tiempos y la madurez, sí me puedo arrepentir de no haber también estudiado el bachillerato del departamento de drama. Sí, no tengo ningún problema con admitirlo. Pero teníamos también una tabla. ¿Sabes qué? Una de las ventajas del taller de Luz María y Germán era que trabajábamos constantemente, se hacían montajes constantemente, así que
tipo no, drama, no tipo departamento de drama.
No estábamos solo en la teoría.
No.
Inclusive nos empezaban a mandar a hacer bolitos en teatro profesional, sí, que sí, si Belda sí. González era la amapola en La Mariposa Perdida, pues yo fui la amapolita, la hija. Así que también pues venía ya de tener esa tabla, por llamarle de esa forma. Uh-huh. Y eso pues me dio esa posibilidad de tener esa participación y esos papeles que tuve en el Teatro Rodante.
No, pero fabuloso. A mí me parece, no eres la primera, Madeline. Tengo montones de compañeros que me he enterado que, sí, mi bachillerato fue en estudios multidisciplinarios, pero entonces, o cogí clases en el departamento, o participé como oyente, o sea, cada cada persona ha tenido, ¿verdad?, una trayectoria distinta. Linet Torres, que estudió en Estudios Generales. Sí. Y yo, Linet, me dice, sí, pero lo que pasa es que cogí todo, entonces todos los cursos y demás en el departamento. Pero entonces quiere decir, un caso como el tuyo, no lo había escuchado y está súper interesante, que participaste en las producciones, audicionaste y todo, aunque no tomaste los cursos como tal en el departamento.
Y en los trabajos de dirección de los compañeros también. Así,
sí, exactamente.
O sea, que también estaba en las clases, sí, sí. Pero pues en el trabajo de dirección de algún compañero.
Qué bien, pero está muy bien eso. Y como tú bien dices, mira, la labor de las academias, que ahora mismo está la Escuela de Teatro, la de Norwood Fragoso, los campamentos de verano que se están haciendo de teatro, la gestión que hacen los maestros en las escuelas, entre otros tantos, ¿verdad? Sagrado Corazón también tiene los hijos de René Monclova, que también tienen su escuela de teatro. Es tan importante porque mira cómo nos sirvió de base a nosotros y a un grupo bien grande de actores que siguieron por esa línea. Y no son poca cosa la labor que hacen estas academias. La de Teófilo me pasó igual que a ti. Por ejemplo, yo, Rosa Luisa Márquez, yo estudié con ella como a los 13, 14 años. Yo no sé si ella se acordará, ¿verdad? Este Teatro del Oprimido, todo lo que ella hacía en la UPR. Uh-huh. Así que es bien importante esa labor que realizan estas academias. Entonces, te vas a Estados Unidos. Háblame un poquito de esa experiencia en Estados Unidos y por qué decides irte.
Bueno, José Luis Ramos Escobar fue uno de los que me impulsó un poco a eso cuando yo comencé en la Universidad de Puerto Rico. Me dijo, tan pronto termines aquí, arranca. Y siempre me quedé con eso.
¿Por alguna razón o no te dio razones? Como para enterarnos del chisme.
Digamos que esa fue su recomendación.
Sí. Okay.
No, que no me quedara acá. Y pues es como una inquietud que es muy común en el teatro de explorar en Nueva York, de ir a estudiar allá. Así que fue, de verdad que fue maravilloso. Me quedé siempre con esa, es como una necesidad de ir cada cierto tiempo. Aunque no me haya quedado allá, aunque no viva allá, pero es una ciudad que me llama mucho.
Con eso
y
me quedé
como
yo también.
Hay una parte mía allá. Hay algo que yo necesito cada cierto tiempo ir y conectar.
¿Y tú viajas mucho a Nueva York?
Bueno, ya en esta etapa de mi vida de madre, esposa, no tanto, porque hemos optado por hacer otros viajes cuando hay la oportunidad de viajar. Pero antes era por lo mínimo una vez al año lo hacía.
Uh-huh. Para ver obras, etcétera.
Sí.
¿Qué estudiaste y dónde allá en Nueva York?
Pues el Lee Strasberg es como un conservatorio, o sea, uh-huh, que pues en general sí, clases obviamente de actuación, hasta de tai chi, hay que tomar clases allí.
¿Y lo completaste?
Estuvo un año. Estuve un año. Sí.
Qué interesante.
Un año, regresé, Torres Gemelas y otras situaciones y ya me quedé acá.
Made, algo breve que nos puedas decir sobre la técnica de Lee Strasberg, de lo que acuerdes que te gustó o con lo que te quedaste que lo utilizas como actriz.
Mira, a mí me encantó cuando comencé allá que una de las profesoras que tuve, que había sido profesora, que había sido estudiante ella directamente de Lee, nos dijo, déjense llevar, como quien dice, fluyan y no tengan miedo al método. Lo que ustedes conozcan hasta ahora, lo que sepan, lo que utilicen, no lo van a perder. Piensen que eso lo traen en una maletita, déjenlo ahí al lado de su asiento. Y si una vez usted termine aquí, desea incorporar algo y lo añade a su equipaje, bien. Y si no, pues mire, siga con su maleta con lo que ya usted tenía. Sí es un entrenamiento que te obliga mucho a conectar con todo lo sensorial, con todo lo emocional, uh-huh, y puede llegar a ser un poquito traumático. Porque, uh-huh,
porque toca fibras, toca esquinas.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Parte de la dinámica que a mí me gustaba mucho en las clases, por ejemplo, con esta misma profesora era que yo siempre he sido mucho del texto. Y cuando ella veía que nos estábamos enfocando demasiado en eso, nos decía, go gibberish. Y teníamos que hacer la escena completa hablando. Ajá, pero no es un monólogo. Yo estoy en una escena contigo. Entonces, si tú no sabes qué es lo que yo te estoy diciendo y yo no sé qué es lo que tú me estás diciendo, pero así es que vamos a sacar para adelante la escena, porque ella solo quería ver emociones. Y yo creo que sí, que una de las cosas más valiosas de ese método es que a veces nos quedamos mucho acá. Uh-huh. Y entonces, pues, para ellos creen mucho en la relajación. Y aparte de que tengas ya ese archivo sensorial y emocional, si logras estar relajado, pues eso va a conectar más fácilmente con el resto de tu cuerpo y pues tu actuación va a ser más convincente o va a tener más layers. Uh-huh. A veces nos pasa que en una audición, en una filmación, después uno dice, pude haber hecho esto.
Todo el tiempo.
Pude haber hecho, pero el nerviosismo, la tensión te paraliza.
Eso es así.
Y a veces hasta cosas que trabajaste en los ensayos. Óyeme, cosas que uno trabaja en la casa y llega al ensayo y no salen.
Así, todo el tiempo también.
Y uno dice, pero en casa se salió bien chévere.
Salió brutal. Y es la tensión, ¿verdad? Lo que uno, la presión que uno le añade en el proceso de ensayo, que uno es observado por colegas, por el director, etcétera. O sea que hablaste de cosas importantes como la relajación, como conectar con las emociones, como no quedarse rumiando en el pensamiento meramente o en la parte analítica
de la psicológica.
Y psicológica, que es parte del proceso, pero no quedarnos ahí pegados. ¿Entiendes que sigues siempre conservas esas memorias, ese recuerdo que tienes de tu entrenamiento, lo sigues utilizando?
Creo que lo incorporé de alguna manera, pero no lo utilizo a nivel tan consciente. Uh-huh. Yo lo comparo como con el bailarín que tiene una técnica, por ejemplo, es algo que ya sale sin ponerle tanto pensamiento. O sea, automáticamente, es más, tú dile a un bailarín que baile sin técnica y le va a dar trabajo. Porque automáticamente va a tener una postura, va a poner, ¿sabes? Sus manos van en una posición y eso es algo que no hay que pensarlo tanto. Y yo creo que sí, que yo adopté unas cosas, las incorporé a mi trabajo, pero no las tengo siempre tan presentes y quizás eso es un error. Porque, óyeme, muchas veces me critico a mí misma precisamente de que quizás siento que me estoy quedando mucho acá. Entonces, pues, si hay un entrenamiento y un ejercicio, vamos a regresar a aquello y a utilizarlo más.
Pero por otro lado, también es bueno porque el entrenamiento es para eso, es para crearte unas bases de las cuales después tú te puedas relajar y sobre ello crear, porque somos intérpretes, o sea, tú eres un creativo, por decirlo así, ¿verdad? Estás en constante creación como productora y como actriz, y entonces demasiada conciencia de las bases del entrenamiento, pues también sería como unas ataduras, como unas sogas que uno tiene que liberarse de eso también.
Aparte de que aspiramos también a que no se vea tanto la técnica.
La costura.
Nosotros queremos que luzca como que wow.
Exactamente. Eso. Pero qué interesante. ¿Hablaste de otro lugar donde estudiaste allá? ¿Con Lee Strasberg? ¿Y dónde más?
El intercambio con la Universidad de Pittsburgh.
¿Y allí qué hiciste?
Bueno, ahí sí fueron también clases de drama, de literatura, de actuación. Porque eso fue montado en un barco.
¿En un barco?
Un programa que se llama Semester at Sea, pero que lo corre la Universidad de Pittsburgh.
Ok, o sea que te diste la oportunidad de estar un semestre en un barco estudiando actuación.
Ajá.
Pero como yo no sabía eso, amiga del alma.
Amiga, porque entraste antes que yo a la universidad, tenías que esperarme. Nos íbamos juntas.
Pero ¿cómo es posible? Mira qué chévere. ¿Algo bastante distinto a lo que estudiaste con Lee Strasberg o fue en la misma línea?
Fue antes. Totalmente distinto y complicado sobre todo por el inglés, porque se iban como que bien a la literatura y demás, y sí, fue un poquito pesado.
Ok.
Maestro de actuación, esa clase sí, para mí era divina, pero la de literatura era más fuerte.
Ah, porque estudiaste también literatura.
Pero de drama.
Sí. Uh-huh. Dramaturgia, uh-huh. Dramaturgia, por decirlo así. O literatura, okay. No clases de dramaturgia. Exacto. Para escribir, sino
exacto.
De teatro como tal, estudiando obras de teatro. Ok, entonces, qué interesante. Entonces, cuando uno tiene una amiga y 1000 años después le hace las preguntas.
Fíjate, llevamos cuánto hablando, 25 años. Y oye, cuéntame, en el 99.
O sea, hemos actuado juntas. El último proyecto creo que fue El Cuerpo Perfecto.
Yo creo que sí.
¿Verdad que sí? Y no habíamos hablado de este tema. Entonces, ¿tú te fuiste con buen inglés de aquí o Gallatin English?
Yes, Gallatin. O sea, para efectos de donde yo me gradué, pues, tremendo, qué buen inglés tú tienes. Cuando tú llegas allá, tú dices, oh, Dios.
Ya. Entonces, ¿te ayudó en el proceso?
Yo pienso que me ayudó temporeramente, porque a la que yo lo dejo de hablar, mi amor, o sea, quizás mi acento mejoró en aquel momento, porque estaba en la práctica constante. Pero ahora, de repente llega alguien a Puerto Rico y tengo que hablar inglés y eso...
Sí, en lo que uno cambia nuevamente, sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Trabajarías en inglés?
Lo he hecho. Acá en Puerto Rico hicimos Picasso at de la Pan Agil. Eso fue hace bululum. Fue en inglés. Y obviamente, sí, en el elenco, Jaime Bello, Axel Cintrón, tienen Jonathan Twain, tienen un inglés bendito. Pero el mío, pues, vamos a decir que el personaje ya era francesa. Ya era francesa y por eso su acento, ¿verdad? Pues no era el mejor. Mira, tú sabes que allá en Lee Strasberg, uno de los maestros era George Loros, que es parte del elenco de Los Sopranos. Y tenía una compañera de clase que era española.
Ya.
Y él no era el más simpático del mundo. Y en una clase le dijo, es que yo no te entiendo. O sea, si tú quieres trabajar en este país, primero tú tienes que mejorar tu inglés. Y ella le contestó, le dijo, es que yo vine aquí a estudiar para ser actriz en mi país, no para trabajar en el suyo.
¡Oh!
Así que, sí, oye, y eso yo no lo veo a mal. Lo que pasa es que lo entiendo. A veces nos lo tomamos personal. ¿Y por qué no nos dan la oportunidad? Es que discriminan por el acento. Para mí no necesariamente discrimen. Es que si tienes a 200 personas haciendo la audición que tienen el acento que lleva, que requiere el personaje, pues ¿por qué me vas a coger a mí que soy la 201, que me puedo aproximar, pero se nota? Hay algo siempre que se nota que ese no es mi acento. Si a mí me pasa cuando veo cosas en español, que ponen a un mexicano a ser de puertorriqueño.
Todo el tiempo pasa, ¿verdad que sí?
Sí, y sí, cuando lo escuchas como que... ¿Pero y quién? ¿Sabes por qué lo permiten? Si hay tantos puertorriqueños que pudieron haber hecho ese personaje.
O sea, que hay que verlo.
Claro, hay que verlo en
defensa
lado.
Pero eso lo pudo haber hecho un puertorriqueño.
Claro, entonces quizás para el director o quien sea allí le dice: ese español está perfecto, pasa por puertorriqueño. No, porque cualquier puertorriqueño va a saber que no es puertorriqueño.
Y eso pasa todo el tiempo ahora con las series y con la apertura, ¿verdad?, de las aplicaciones, Netflix, Hulu, etcétera, que se ven más trabajos y uno está en constante, ¿verdad?, viendo algo. Es que tú estás viendo ahora, ¿verdad? Pues mira, ¿qué serie estás viendo? Lo que sea. Todo el mundo está viendo algo y uno ve una cantidad de trabajo como los que tú estás diciendo, ¿verdad? De personas pues que están haciendo de puertorriqueños o inclusive de latinos que lo hacen tú. Entonces uno hace...
Pues lo mismo pasa al inverso.
Sí, es interesante eso. Y yo creo que de todas maneras el asunto de los acentos está en transición como todo en estos tiempos, ¿verdad? Y que es muy probable pues que todo eso vaya cambiando y que también hay aperturas, ¿verdad? También un poco aceptarlo por la globalización y todo lo demás. Entonces, Made, y te decides cuando terminas todos estos estudios regresar, ¿no te quedaste allá por algo en específico?
Fue accidental. O sea, yo inclusive no me traje ni siquiera mi mudanza. Mi mudanza la tuvo que buscar una tía mía de New Jersey porque yo había dejado todo en Nueva York, yo regresaba.
Ok. O sea, ya tú tenías como planes regresar a Puerto Rico y hacer carrera acá.
No, me refiero que yo regresaba a Nueva York.
Ah,
o sea, que
Nueva
cuando
York.
Vine de Nueva York a Puerto Rico, en vacaciones de verano, pues pasó lo de las Torres Gemelas en septiembre, empecé a hacer unos trabajos acá y entre una cosa y otra, pues nunca regresé a Nueva York.
Y la vida te aló.
Me ancló acá.
Entonces comienzas a producir. ¿Tan pronto regresas?
No, en el 2002 fue que fundé mi compañía.
¿Ya tú llevas cuántos, 20, cuántos años con Corporación?
23 van a ser ahora.
Corporación Teatro Latino. Pero tú comenzaste produciendo, aunque no con tu corporación, pero tú estabas produciendo para otras compañías, ¿no? Antes.
No.
Cuando trabajabas en el sitio de edición, ajá, trabajabas como productora.
Pero era más de comerciales, documentales, trabajos en video. No, no.
Pero trabajo. Había trabajo de producción ahí, o sea, igual de administración.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
Y un poco aplicabas entonces lo que habías estudiado de administración de empresas.
No, es que no por eso a mí, no, claro. Pues mira, allí yo estaba como pez en el agua porque obviamente tenía la formación ya de administración de empresas, o sea que en términos de cómo correr el negocio, pues súper bien. Y, por ejemplo, la primera vez que me pusieron a correr la producción de una filmación, sin yo haber trabajado nunca en eso, pero había trabajado como talento.
Mm.
O sea que por sentido común, pues yo empecé a coordinar vestuario, ambientación, todo lo de los props. Y fue como, ¿y cómo tú sabes todo esto? Bueno, uh-huh. Porque he trabajado como talento, porque observo, porque sé todos los departamentos que trabajan cuando yo estoy en una filmación.
No, y entonces también, obviamente, traes tu bagaje como actriz también, no solamente frente a cámara, sino del propio teatro, que también uno, eso siempre sirve, ¿no? Como base en cuanto a vestuario, en cuanto a otros departamentos. Ok, ¿cómo que se llamaba el lugar este donde tú trabajabas?
Key Films.
Ajá. Sí. Lo traigo a colación porque es curioso, porque nos reencontramos allí, porque yo iba a grabar cosas o porque allí se hacían fotos o etcétera. Y siempre nos encontrábamos y yo la veía a ella trabajando en producción y decía, qué curioso, porque ella es actriz. Y ya, entonces, eventualmente, pues nos fue tocando trabajar en proyectos juntos. ¿Por qué seguir produciendo teatro?
Porque
son 23 años, Madeline.
Sí, sí. Y oye, no creas, he pausado un poco. Es que es lo que nos mueve. Y yo muchas veces me pregunté, mirando la cuenta de la compañía. Yo decía, la compañía empezó en enero con este balance y se hizo tal proyecto. Y yo te digo, la compañía tiene todavía el mismo balance. Sí, y yo decía, todo esto entró y todo esto salió. Uh-huh. Pero entonces tenía que pensar, pero todo esto se logró. Uh-huh. Se dieron estos proyectos, todas estas uh-huh. personas trabajaron. Y sobre todo la satisfacción de uno, que esa no tiene precio.
Uh-huh. Uh-huh.
Así que por ahí va la cosa. He seguido produciendo porque soy una actriz que produce.
¿Y produces...? Principalmente nace tu deseo de producir para crear un taller propio, es decir, para darte trabajo como actriz, lo cual es totalmente válido. ¿Nace de ahí?
En parte, uh-huh. en parte, pero cuando yo entré a hacer mi bachillerato, que estudié administración de empresas, que pensé en tener algún negocio relacionado al arte, pensaba más en algún tipo de escuela, ah, no en una compañía de producción.
Ya. Yeah.
Esa idea vino luego y nuestro amado compañero Edwin Ocasio fue en parte responsable de eso. Él pues tenía producciones contraparte, sigue teniendo. Y fue, yo diría, como uno de mis primeros mentores en la producción. Uh-huh. Y eso que tú acabas de decir fue uno de los empujones que él me dio. Él me dijo, ¿por qué tú no produces y te contratas?
Por eso, mucha gente
pero no esa parte del consejo yo no se la seguí tanto, fíjate. Muchas veces sí, me he contratado, pero parcialmente.
Sí, por eso lo comenté al principio, muchas de tus producciones que la gente ha disfrutado no te ha visto en ellas.
Sí.
Has hecho producciones donde sencillamente ni siquiera hay mujeres, por ejemplo, en ellas. Uh-huh. Como esta de Dos Maridos, la que hiciste con Jorge, con Jaime Bello.
Los Martes a la Una.
Los Martes a la Una, Los Martes a la Una, Los Martes a la Una. Excelente pieza teatral. Entonces, Madeline, ¿en Puerto Rico existen piñas?
Claro.
Sí.
Claro. Y a todos los niveles, porque uh-huh. rápido la gente dice piña y piensa, esos son los productores de teatro comerciales, los cocoros. No, pasa en el teatro comercial, pasa en el teatro más experimental o más de colectivo, pasa en todo. Cada quien trabaja con quien se siente cómodo trabajar. o con quien le convenga trabajar a nivel de, y le, de venta de un proyecto, ¿no?
Nos referimos a piñas, es como grupos cerrados, ¿verdad? Que se subcontratan entre ellos, ¿verdad? Y es difícil para tal vez una nueva generación o para personas de afuera entrar en esos grupos. Y te pregunto porque quisiera saber si eso también fue parte de lo que te iba a decir, pues yo debo entonces tener una compañía porque tal vez hay unas piñas ahí, no sé cómo entrar en esas piñas, en esos grupos, ¿sí? ¿No?
Déjame preguntarle a la Madeline del 2002.
No hace tanto, eso fue ayer, eso fue ayer.
Sí, mira, quizás, pero honestamente lo más que recuerdo era que tenía ese empuje de tener algún negocio relacionado a las artes y como que esas palabras de Edwin de producir y date tú tus propios trabajos.
Te pregunto todo esto porque yo pienso que tú eres una...
La autogestión, ¿no?
La autogestión, claro. Te pregunto todo esto porque yo pienso que tú eres una extraordinaria actriz. Gracias. Una actriz muy buena. Ahora que te iba a entrevistar, ¿verdad?, para el podcast, me puse a reflexionar sobre tu carrera y sobre nuestros encuentros, en lo que hemos trabajado juntos. Y dice, ¿por qué Madeline no ha trabajado más? Yo sé que tú has hecho una trayectoria increíble, un montón de cosas, pero ¿por qué no ha trabajado más activamente? Y sobre todo como actriz.
¿Me estás preguntando o me estás comentando?
De paso. Por eso, esa reflexión, ajá, me lleva a hacerte las preguntas que ya te hice. Sí. Y de paso te la hago directamente.
Mira, yo creo que uno de los factores, ¿verdad?, ha sido precisamente que se me encasilló como productora, como le pasa a muchos compañeros. Tengo, por ejemplo, a Aina de Jesús, que está en Nueva York. Comenzó a maquillar encasillada como maquillista. Uh-huh. Qué chévere, tiene ese talento y le gusta, pero ante todo es actriz, uh-huh, y es donde realmente ella quería explotar su carrera. Hola amiga, te quiero, yo te diré aquí así el nombre. Pero se vale, no, es que se vale usar el ejemplo porque son personas que uno ve muy talentosas, pero si muestran talento en alguna otra área, pues pueden ser encasillados en eso, y lo he visto con compañeros trabajando en utilería, por ejemplo, porque sí. Entonces si resultan ser muy buenos en eso, entonces uh-huh,
los dejan ahí.
Uh-huh. Y yo creo que a veces por eso hay compañeros que no se atreven, que pueden quizás trabajar cuando no hay trabajo como actores en algún otro departamento, pero dicen, no, porque entonces después va y me encasillan en eso.
Sí.
Y yo creo que si miras el ejemplo no solo mío, sino de otras compañeras productoras y compañeros productores, raramente los ves en producciones que no sean las propias.
Uh-huh.
Así que sí, definitivamente pienso que se me encasilló. Y entonces yo misma discriminé conmigo en no darme quizás ciertos personajes, porque siempre quise mantenerme como bajo el radar, como que o no actúo o déjame darme un personaje pequeño.
Para, o sea, poder hacer ambas cosas a la vez, pero que claro, también producir y actuar es bien difícil, Madeline. Sí. Es bien complicado.
Carlos Carbonell me llamó la atención con eso un par de veces.
Y te dijo no.
Yo recuerdo cuando produje La Mujer de los Dos, que era una sola mujer y dos varones.
Esa es la obra que estaba recordando ahorita el título. O sea.
Y en el intermedio, la primera vez contraté a Marian Pavón, Jaime Bello y René Monclova. La segunda vez, Tita Guerrero, Ernesto Concepción y Jorge Castro.
Y nunca te contrataste.
Y nunca me contraté a mí para hacerla. Y en el intermedio, pues todo el mundo viene, ay, que está súper chévere, lo estoy pasando muy bien, que esto, que lo otro, está genial. El único que no me felicitó fue Carlos Carbonell, que vino y me dijo, ¿y cuándo tú te vas a dar esos papeles a ti misma?
¡Qué bofetada!
¿Qué? Igual cuando hicimos Cinco Damas con el mismo,
uh-huh,
que ahí yo sí iba a actuar, pero como éramos cinco. Mamá, te lo dice el título, son cinco.
Como éramos uno.
Y así, ¿cuántas éramos? Mira, cinco, como el
cinco
título.
Cinco damos con el mismo.
Dios. Pues está bien, ¿cuánto tiempo llevamos? Me pasó 10 minutos.
Vamos bien.
Ella iba bastante bien. Pues cuando produje esa obra, automáticamente quería buscar cuál era el personaje, que sabemos que no hay personajes pequeños, pero digamos el que tuviera menos letra. El que no. Y también, como él había hecho la adaptación, aunque dirigía a Gilberto Valenzuela, pero él también metió la cuchara y dijo, no,
hazte otro. Pero
porque te estás saboteando y estás buscando rápido como que el personaje que tenga menos letras. Así que mira, mía culpa también.
Te das cuenta que es algo que entonces hemos observado varias personas, ¿verdad? Y por eso lo traigo a colación. Y por eso yo creo que es importante decirlo también, porque hay una cuestión de validarnos. En este trabajo nos tenemos que validar. Ojo, no te autoflageles tanto, porque uno de los éxitos, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos hablado aquí en los podcasts más grandes que tiene Teatro Breve, y lo dicen todos y todas los que he podido, ¿verdad?, con los que he podido conversar, es que tiene una productora aparte, que no actúa, no hace nada, porque su foco completo está en producción, porque es complicado estar en los dos. O sea, así que yo te puedo entender felizmente, y por eso también yo produzco menos, bien poquito y demás, precisamente porque uno, porque quiero actuar más, pero dos, porque hacer las dos cosas a la vez es complicado. Pero por otro lado, es el momento también de que uno se autovalide, ¿verdad? Y eso es importante que lo hagas para tu carrera, porque tú eres una extraordinaria actriz. Gracias. Hay alguien que te quiere hacer una preguntita. Ajá. Que no soy yo. Yeah. Vamos a esa preguntita.
Hola, ¿qué hacen? Voy allá a tomarme un vinito con ustedes.
Echa para acá.
Esta pregunta es para la mamá de Lucas. Ajá. Ya no es para Madeline, es para la mamá de Lucas. Y te pregunto, en producción, en actuación, en locución, que yo sé que amas tanto hacer, ¿qué es ese proceso o ese paso o eso que tú dices? Tú ves, si no fuera por esto, fuera perfecto todo. Ese proceso que tú... o le pagas a alguien para que te lo haga, o tienes que delegar porque es que te saca por el techo, o cuando te toca hacerlo es como que amo todo de esto menos eso. ¿Me puedes contestar? Fíjate, es una pregunta compuesta de tres. ¿Qué es eso en producción que tú dices, mira, yo produciría más si no fuera porque esto me saca por el techo? ¿En actuación y en locución? Nada de eso, contéstame. Voy a estar muy pendiente de esa contestación. Un besote, las quiero a las dos. Bye. Si sí tengo filtro,
yo me quedo en lemba viéndola. Yo me quedo en lemba viéndola. A la gran Tita Guerrero, que la queremos tanto.
Mi amada comadre. Uno la ve así, pero ella. Ah. Ella profundiza.
Importantes preguntas.
Sí, mira, déjame contestar antes que se me olvide. Pues voy a ir descartando. Honestamente, en locución, por ejemplo, que ella mencionó, yo lo disfruto tanto y creo que es precisamente por eso, porque no tengo que producir. Simplemente voy a disfrutarme el trabajo y no hay nada en la locución que a mí me provoque un ¡ay, si no fuera por esto! Pero nada. Yo creo que ¿qué es lo que más nosotros peleamos? Que nos pongan un texto de 45 segundos para leerlo en 30. Eso es lo más que peleamos. Sí. Y se resuelve. Sí. Se hacen cortes, nos escuchan también nuestras sugerencias. Así que fuera de eso, no.
Y se refiere específicamente para los que, ¿verdad?, conectan con el podcast, que están fuera del ámbito del arte, pero les gusta para hacer comerciales, ya sea de radio, de cine, de televisión, ponerle la voz, ¿verdad?, esas voces que ustedes escuchan, pues nada, en el estudio. Pues se dan de ciertas circunstancias, que hay gente que no puede bregar con eso y hay otros que nos gusta que nos gusta y la pasamos bien, y el único reto, como ella bien dice, es tener que decir mucho en poco tiempo.
Así que por lo menos en lo que es locución no puedo identificar nada, y te diría que con la actuación igual. Para mí, sí, la actuación, obviamente, nosotros somos masoquistas y tenemos nuestro proceso de sufrir cuando estamos buscándole la vuelta a un personaje o cuando sentimos que no hemos llegado todavía a donde debemos llegar. Pero tampoco hay algo por lo que yo te pueda decir, si no fuera por esto, pues yo disfrutaría más del actuar. Uh-huh. Producir, ahí sí.
Sí.
Ahí sí te tengo que decir... Porque, por eso te dije ahorita, yo soy una actriz que produce. Si yo quizás lo pudiera mirar fríamente, como solo producción, y vamos a irnos detrás de algo que tengamos certeza de que va a funcionar en términos de venta y demás, pues quizás entonces no tendría esa lucha. Pero a mí me ha pasado tantas veces que me dicen, ay, pero ¿por qué no produces algo con Sutano y Sutana? Eso sería un palo. Uh-huh. Ah, pero ¿por qué no le pides a tal persona que haga tal persona? Eso sería un palo. Uh-huh. Ah, pero porque digo, pues, porque es que si no me mueve, yo no me puedo forzar, es que no lo disfruto para nada, lo he intentado. Uh-huh. Y me han ofrecido proyectos donde me quito, yo creo que a los 2 días de haberle dicho, lo voy a pensar. Porque es que nada más que hay una reacción en mí que lo rechaza. Hay algo que físicamente es como que no puedo.
Eres bien picky como productora. Eres bien picky.
Sí, prefiero no hacer el proyecto. Si no me va a mover, prefiero no hacerlo.
Y no eres de estar haciendo uno detrás de otro, porque vas pensando cada proyecto que vas a realizar.
Sí.
Sí. Y en este último que hiciste que yo fui a ver, estuviste bien inmersa en el proceso creativo. Prácticamente lo creaste de la nada. Ay, Dios mío, el nombre.
El de las preñas.
El de las preñas. El de las preñas, desde el título, desde la escritura. Por ahí vi una Madeline creativa en otros ámbitos, ¿verdad? Pero admiro de ti eso, que buscas como una excelencia en el teatro.
Gracias.
Y eres bien fiel a eso. Creo que es el momento para que yo te quería presentar un video y creo que es el momento para presentártelo ahora y te digo por qué.
Un monólogo sobre una silla es una silla, es un elemento más que tenemos en nuestras casas y que no tiene ninguna importancia. Pero tú pones una silla en un escenario y ya no es una silla, ya es teatro. Ya, si encima le metes la luz adecuada y por detrás suena un chelo, es quien estuvo, quien vendrá. Empiezas a reflexionar sobre la soledad. Es decir, el escenario transforma la vida, la hace distinta, la hace más grande, la hace mejor. Y en los tiempos en los que estamos, donde ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, de repente el teatro para mí a día de hoy es un refugio para la verdad.
Yo creo que ahí está la respuesta.
Wow.
No sé si tienes algún comentario relacionado al video, si me quieres comentar algo, pero lo traigo porque yo creo que tú buscas eso, esa verdad en tus proyectos. Y sí, es un refugio, ¿verdad? Es un refugio, no es meramente para crear un taller, sino es el refugio de esa búsqueda de algo más. Estoy pensando en hacer algo que funcione, sí, a nivel comercial, pero que también nos dé algo a nivel artístico.
Sí.
Y yo creo que te define a ti como productora, no sé.
Gracias.
Quizá me equivoco.
Sí, y yo creo que eso es lo que lo hace tan retante. Y de hecho, no sé si terminé de contestar la pregunta de Tita, pero en parte esa es la gran lucha que uno tiene. Porque definitivamente uno no quiere hacer proyectos. Oye, no es solo una cuestión económica, de que uno diga, es que apenas cubrimos o salimos en negativo del proyecto, perdimos dinero. Es que a veces hasta por los mismos actores en escena. Mira, yo rompo a regalar taquillas como una loca, porque yo digo, yo prefiero una sala llena de cortesías que de sillas vacías. O sea, no hay nada, cosa más triste para uno como actor que presentarse en una sala que esté ahí a medio pocillo, como dice uno. Uh-huh. Así que pues ahí viene esa lucha de hacer trabajos que uno se sienta, ¿verdad?, un poco confiado de que van a resultar, de que a nivel de venta pues van a ser efectivos, pero que al mismo tiempo sea algo que artísticamente te mueva.
Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Y ese es tu compromiso y pienso que está bien, que está chévere. Y si te toma tiempo hacer una producción y si te tienes que coger break, pues también está chévere. Porque es tu estilo. Yo creo que también tenemos que ser honestos con nosotros mismos de qué nos define como artistas y como o sea, el productor es un artista, o sea, es un creador, ¿verdad? Un gestor cultural hasta cierto punto. Así que, sobre todo cuando va en la línea como la que tú vas. Y pues yo creo pues que está bien lo que haces y valoro mucho el tipo de productora que eres y muy respetuosa con los actores también, bien respetuosa. Entonces tienes otra faceta tuya que es como presentadora que ahora está, habla un poquito de eso, ¿te sientes cómoda? Hay actores que no se sienten cómodos siendo ellos mismos frente a cámara.
Pero es que tú sabes que yo creo, sí, me siento cómoda. Me siento cómoda y yo creo que todo partió de precisamente verlo como un personaje.
Exacto.
Es que me pasó, eso fue como para el 2013, que estuve haciendo un programa de radio con Nelson Bermejo, pero que se grababa a cámara, mira, más o menos como lo que luego pasaron a hacer los podcasts. Y entonces cuando se llamaba Esto es Noticia. Y entonces cuando me llaman para el programa, que yo veo que el formato era un poco medio noticiero, pues yo, personaje, el primer día terminó todo y me dijeron, oh, muy bien, buen trabajo, bájale dos, Mary Fleming. Y yo, me digo, sí, porque en vez de ser yo misma, me dijeron, esto es noticia, pues yo era una reportera. En otras informaciones, así que...
Es más fácil para uno.
Claro, es más fácil que hacer un personaje que hacer de uno.
Sí.
Así que yo creo que por más natural que nos puedan ver en cámara, la realidad es que siempre nos protegemos detrás de algún, por más cercano que sea a nosotros, siempre hay algo de personaje.
Y o sea, ¿te autoevalúas mientras lo estás haciendo?
Ya no. Okay. Prefiero no verme. Al principio lo hice, es como no. Como salga, salió. Porque si no, uno siempre se va a encontrar algo.
Sí, sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo como animadora? ¿Fue detrás del telón, no?
Puede ser.
¿Para el Canal 6?
Sí, puede ser.
Sí. Y actualmente tú estás animando la lotería electrónica. Ajá. Junto con los otros compañeros. Correcto. ¿Verdad? Se dividen los días. Pero también sustituyes mucho a
Chanira Blanco.
Chanira Blanco, sí, ¿verdad? Sí. Pues lo haces muy bien. Lo
gracias.
Muy bien,
ay, que me has visto, qué linda.
Pues claro.
Gracias.
Qué
linda. Yo disfruto mucho hacer ese programa.
Qué bien.
Sí, yo creo que nos permite como explorar otras cosas, conversar. A veces uno dice, ay, Dios mío, pero qué yo dije, qué barbaridad. Pero sí, yo creo que eso nos permite ser bastante de nosotros mismos.
Sí, y yo creo que para nosotros como actrices es una línea bien finita donde esto de la animación nos permite ser nosotras, que es la parte más difícil, como ya tú bien explicaste, pues se nos hace más fácil hacer de personajes, pero también encontrar otras esquinas de uno mismo y un poco exponernos tal cual somos, ¿verdad? Yo aquí cometo 20 errores y sí, a veces me evalúo mucho, me autoevalúo, ¿verdad? Que te acomodaste mucho la camisa, ay, que sí, que o interrumpiste, ay, mira, que qué sé yo, que, pero a la hora de la verdad es ser uno mismo, ¿verdad? Y es tratarlo de hacer con la mayor honestidad posible. Y pienso que lo haces muy bien.
Gracias.
Entonces, vamos a hablar de tu proceso creativo como actriz.
Okay.
Una vez te ofrecen un trabajo, ¿te lo ofreces tú misma?
Cuando me doy el break.
Cuando te das el break para encima de todo. Y una vez te das el break, cuando la productora te permite sentarte, y Lucas te permite sentarte a estudiar.
Ajá.
¿Cómo es tu proceso? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo más que admiras de tu proceso? ¿A lo que más te arraigas? Ahí, tu raíz.
Ok. Doy bastante vuelta. Como que al principio me gusta lo primero que pasa cuando tengo contacto con el texto. O sea, es cierto que tengo una reacción quizás bastante honesta al personaje, pero entonces sabemos que no nos podemos quedar ahí. Y entonces ahí empezamos a escudriñar y a escudriñar, y pues estudiamos, y a veces sobreestudiamos, y a veces sobrepensamos. Y entonces, por lo menos yo siento que me estanco. Yo siempre tengo como que un momento en el que me estanco, en el que pues, esto no está cogiendo para ningún lado. Y entonces ahí es cuando hago el switch, y en vez de estar tanto de aquí y aquí para afuera, entonces me voy de afuera para adentro.
Oh, empiezo con la fisicalidad.
Sí, sí. Y ahí como que eso activa y ayuda y conecta. Y de momento lo de adentro empieza a fluir. O sea que yo, en cierta manera, ese es como mi cue.
Mm-hmm.
Cuando ya yo entiendo que me estanqué, es como que, ok, ya para de estudiar. Vamos a empezar a movernos.
Ya.
Y entonces, en esa, y es una cosa increíble, o sea, con el movimiento empiezan a salir cosas tan distintas.
Es a través del cuerpo, ¿verdad? De dejar hablar el cuerpo. Bardem habla algo de eso. Dice, llega un momento en que te dejas de enfocar en la palabra y te vas más al cuerpo, a la conexión con tu cuerpo.
Y así sea, que es como me gusta trabajar, o sea, trato de que sea un momento que no haya nadie en la casa, en alguna hora del día que yo pueda estar completamente sola. Y entonces ahí es que uno empieza a encontrar otras opciones para el personaje.
Y literalmente lo practicas en tu casa, ¿no?
Sí, sí.
Esa fisicalidad, esa cosa.
Aunque después llegue al ensayo y salga otra cosa. pero por lo menos intenté. Es que también entonces depende tanto de la interacción con los compañeros. Que entonces a veces como que vengo con algo, pero tú me das otra cosa y me voy para otro lado. Y es como que, ¿por qué tú no estabas conmigo en casa cuando estaba ensayando?
Para que vieras lo que yo estaba
Exacto, porque entonces de yo haber sabido que tú te ibas... Pero eso dije.
Qué chévere, qué chévere. ¿Hay algo de ti que es como una barrera? ¿Que es un lado negativo con el que tienes que bregar constantemente, ya sea de tu cuerpo, de tu mente, a la hora de abordar un personaje?
Yo creo que mi mayor dificultad puede ser esa a veces, que quedarme mucho aquí. Y que aunque uno jura y perjura que eso se está traduciendo y se está proyectando a través de tu palabra y eso, en ocasiones pues sé que no.
¿Y virtud? Algo que tú dices, ¿sabes que yo tengo bien bueno tal cosa?
Disciplina, disciplina. Sí, soy hija de la disciplina.
Y eso o sea, he sido testigo. No importa qué elijo, qué estás produciendo, qué estás vendiendo cosas, y no olvidas los detalles, no olvidas si hay que llegar con memoria, si hay que, o sea, te ocupas de demasiados detalles al mismo tiempo.
Dicho ¿sí? por
¿Qué?
Por la madre disciplina.
Ay, nenita. Bueno, salimos las dos del mismo lugar, ¿verdad? Así estudiamos con los mismos grandes maestros que atesoramos tanto. ¿Alguien que admires como un actor, sea de aquí, de Puerto Rico, de afuera, de quien tú quieras, actor, actriz, que sea para ti un poco un norte en tu carrera?
Bueno, lo justo sí, sería mencionar a varias personas, pero ya que lo mencioné ahorita en la entrevista y que no lo veo hace tanto, Dios mío, y no lo he llamado, Jaime Bello. A mí, Jaime como actor es como que maestro.
Espectacular.
Sí.
Amigo querido también de muchos años, que no sé de él hace mucho tiempo.
Sí, tenemos que buscarlo.
¿Verdad que sí? Hay que buscarlo.
¿Este muchacho está escondido?
Sí, de verdad que sí, de verdad que sí.
Yo antes lo buscaba mucho, pero ahora pues anda, otro muchachito que me ocupa bastante.
Igual yo. Ajá.
Pero Jaime, aparte de la admiración que le tengo, que para mí es mi actor favorito, por lo menos en Puerto Rico, aunque yo sé que no se debe hacer esa distinción si es de aquí, si es de allá, es mi actor favorito.
Ah,
es
verdad, yo te lo pregunté. Sí, pues, gracias por
decir. No, pero que a veces dice, es que escuché eso una vez y es verdad, que como que, bueno, de Puerto Rico o fuera de Puerto Rico.
Exacto. Ahora te entendí. Sí.
Pues aparte de la admiración que tengo por él, que siento con él. Por él como actor, fue mi mentor en cierta manera. Primero que confió en mí, en mi primer proyecto como productora, que fue cuando produje La Mujer de los Dos la primera vez, que tuvieron él, Marian y René. También trabajé con él como actriz en la obra de Picasso de La Panagil. Y de no solamente personas que te hacen recomendaciones con mucho respeto y verdad con esa madurez y con esa experiencia que él tenía, sino inclusive de ve tal película, lee tal libro. O sea, sí. Todo lo que Jaime me decía para mí era como que tengo que ver esta película.
Tengo que decir que yo también.
Así que
me ayudó muchísimo.
Que lo consideré un mentor, igual cuando comencé con la locución. Así que como que en todo, yo te diría, como actriz, como productora, como locutora, tengo que agradecer que fue una persona que me ayudó mucho.
Un gran actor de nuestro país. Ay, si él me diera la oportunidad de tenerlo ahí sentadito.
Difícil, hay que sacarlo engañado.
Ay, Dios mío, tendría que
engañarlo. Hay que decirle que va a comer, algo así. Y como él no ve, entonces lo subimos hasta acá, lo sentamos. Le decimos, no, ya mismo viene la mesera,
sí,
te va a servir.
Sí, ya mismo viene. Exacto. Un buen engaño.
No le tienes que poner micrófono.
Tú me vas a ayudar a producir el engaño. Viene ese día. Ay, Dios mío. Para disfrutarlo entre las dos.
Él no puede ver esta entrevista para que no esté en sobreaviso.
Yo la adoro y le agradezco mucho, mucho también. Mucho que aportó. Tengo una foto con él, yo como a los 14 años, él dando un taller en la Academia de Dramática de Teófilo Torres. Wow. De verdad que... Sí, sí, el gran Jaime Bello.
Aparte de lo que uno goza con él.
Ah, no, porque no.
El sentido de humor de Jaime.
Oye, no, espectacular, increíble. De verdad que gracias por hablar de verdad de Jaime. Gracias por traerlo porque es alguien que extraño mucho y que sí, me quiero reconectar con él. Vamos a hacerlo, Dale. Es un proyecto que tenemos. Mira, entonces, ¿cuántos proyectos tú has hecho en tu compañía? ¿Cuántas obras?
No te he contado.
No.
Después te escribo y te digo.
Más de 30.
Pudiera ser, no sé, porque son 23 años produciendo.
Que no te acuerdas, ok.
No, no me acuerdo. Está
bien.
Esa pregunta se la puede hacer a Edwin Ocasio, que lleva así una carpeta, una bitácora.
Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí lo tiene todo bien organizado ahí bien. Oh, sí, el gran Edwin.
Objetivo compulsivo.
¿Qué trabajo de alguna manera te transformó como actriz, si es que hay uno? Que realmente te haya tocado, que te gustó hacerlo y que te ayudó como actriz. ¿O te desayudó tanto que aprendiste en el camino las lecciones?
Mira, yo le tengo, bueno, estuvimos juntas cuando era puertorriqueña, uh-huh. Y ese personaje de Monín, uh-huh, a mí me sacudió mucho. Sobre todo porque encontré tanto de mi familia ahí, de mi mamá, de mi abuela.
Ella hizo de mi mamá.
Pero no, no te rías. De hacer esos comentarios.
Había alguien que hacía de yo cuando chiquitita.
Exacto, sí. vamos a aclarar. Algo como molestar, también, pero sí. Si yo hice de mamá de Angela Meyer en Kimberly Akimbo. Yo me empecé a preocupar porque fíjate, hice Mamá de Ángela, después en la película La Sagrada Familia de René Monclova, yo dije, ¿qué está pasando con mi range de personajes, de edad?
No, que sales en muchos flashbacks.
Sí, exacto, es lo que pasa, como mamita. Tú acabas de explicar, en cuando era puertorriqueña tú hacías Esmeralda adulta, pero yeah, también teníamos la Esmeralda niña
y la adolescente.
Exacto. Ese personaje para mí fue bien significativo.
Te quedó maravilloso.
Gracias, loca por volverlo a hacer. Pero precisamente ahora que mencioné de Kimberly Akimbo, ese personaje yo lo amé. Yo creo que es uno de los personajes, uno de los trabajos más completos en los que yo me he sentido. Mm-hmm. Por lo menos a nivel profesional, porque yo como que ya lo que uno hizo a nivel estudiantil,
si uno lo deja
eso
atrás.
Era casi como una tesis, o sea, eso se le dedicaba a cuánto. Pero ya uno estando más por su cuenta y a nivel profesional, me gustó mucho ese proyecto, el de Kimberly Akimbo, que se llamaba Patty.
¿Hay algún trabajo, algún proyecto que te gustaría realizar, que lo tienes ahí bien cerquita de tu corazón, que te gustaría realmente hacerlo como actriz?
Ay, ves, mira mi problema, que como
pensaste
actriz,
como productora primero, ¿verdad que sí?
Gracias.
Lo sé.
Sí.
Sí, sí.
Tengo que buscarlo porque no, honestamente no lo tengo. Mm. No lo tengo.
¿Y algún proyecto para ti que te gustaría... O sea, aunque no tengas el título, pero que un monólogo, un stand-up, algo que te gustaría cumplir, que todavía sientes que te gustaría hacer como actriz, alguna área de la actuación?
Pues si supieras que una inquietud que yo tengo ya desde hace varios años es más como locutora y es de hacer doblajes de películas, ay, ve. Necesitamos hacerlo.
Yo me muero.
Entonces, te lo juro que cuando hago cosas cortas, doblando, para mí eso es un viaje. Un viaje es una cosa que es como, yo quiero hacer esto mismo, pero por horas.
Que mucho uno se lo disfruta.
Y eso es algo que me a veces me da gracia porque digo, si la gente supiera, porque muchas veces los actores como que, pues yo quisiera hacer cine o yo quisiera hacer... No, a mí de verdad el cine me gusta verlo. A mí no me encanta.
¿De verdad?
No, y quizás, pero nada, eso es tema aparte.
No, tema aparte no, ya no te echabaste, ya mismo hablamos de eso.
Sin embargo, para mí, si tú me preguntas qué proyecto, qué tú estás loco, qué te falta por hacer, que es la película, la pregunta clásica. Yo quisiera trabajar en doblaje.
Yo también. Ay, nena, pues vamos a inventarlo.
Esta industria que se perdió acá.
Tengo unas cositas averiguadas que te las voy a dar.
Hay conversación.
Tienes una voz extraordinaria. Gracias. Es bien lindo escucharte. Para mí fue bien bonito. ¿Verdad? Yo llevaba ya un tiempo en la radio y haciendo locuciones, y cuando vi empezaron esas cuentas más importantes, por decirlas así, ¿verdad? Porque todo es importante, que tú fuiste adquiriendo y fuiste logrando hacer, me dio mucha alegría. Gracias. Mucha alegría, porque siempre he considerado, aparte, como ya te lo he dicho, en y fuera del aire, porque ya te lo he dicho siempre, una gran actriz, pues con una gran voz. Y entonces dije, ¡claro! ¿Pero por qué no lo había hecho antes? Así que bueno, me alegra muchísimo, y ojalá y pues que sigas teniendo cuentas maravillosas, porque tienes una voz extraordinaria.
Eso me tomó muchos años. Yo hacía locuciones, inclusive cuando me fui a Nueva York, yo grababa unos anuncios, unos especiales de una tienda que no voy a decir acá, y los enviaba por correo. Lo hacía desde un estudio allá. Pero eso fue ahí, ya tú sabes.
¿Y no llegaste a hacer en inglés allá? Como hasta Sintrón, que se dedicó a eso. Entiendo que Tony Chiroldes también lo hace allá.
Sí, varios compañeros que han tenido buenas oportunidades allá. Pero
Cordelia. También, claro. Cordelia trabajó mucho voz allá también, exacto. No solo aquí.
No, yo fíjate, en repertorio español sí trabajaba, ay virgen, cosas que uno se le olvidan. Cuando yo estuve allá en Nueva York, tú sabes que el repertorio español tiene ese sistema que el público que no habla español le dan los audífonos para que puedan escuchar la traducción durante la función. Sí. Y yo con mi English, pues les traducía.
Ah, mira qué cool.
Así que trabajo de locución como tal no, pero sí hice ese trabajo en Nueva York.
Ya.
De doblaje. Yo espero que ellos me entendieran.
Claro que sí.
De doblaje así simultáneo, mientras se hacía la obra, pues yo estaba sentadita con el libreto leyendo para que ellos pudieran entender.
Qué bien. Que muchas cosas tú has hecho, mamá.
Pues mira, a veces. Mira, a mí me encantó escuchar eso en el concierto de Glenn Monroy hace poco. Dijo que a él le gustaba, digo, para mí Glenn es súper exitoso, pero él siente que él no tuvo un éxito avasallador, fue la palabra que usó, y que a él le gustaba eso. Y eso a mí me dejó pensando, y yo dije, pues fíjate, yo, que obviamente no soy una actriz con el reconocimiento del público que pueden tener quizás, pues los que no solo trabajan mucho más a nivel comercial, sino que están en televisión o ahora la nueva televisión, que son las redes, pues conocida así como artista. Sin embargo, he tenido la oportunidad de hacer mucho aquí, mucho allá, cosas que a veces uno hasta se le olvida. El otro día llegó al nene, empezó a coger una clase de taekwondo, y una de las maestras que está allí, que también da clases de ejercicio, qué sé yo, me dijo, ¿tú conoces a tal persona? Y entonces yo me le digo, bueno, sí, pero la conozco de comerciales y demás. La cosa es que la muchacha conectó que yo le había dado clases de baile.
Ok.
Y yo no me acordaba de eso.
Dios mío.
Y era que cuando Daisy Alemangi no podía dar clases de baile, yo la sustituía. Entonces, pues yo como que nunca en propiedad fui maestra de baile. Pero cuando Daisy no podía, pues yo era la maestra sustituta.
Pero tú bailas, tú siempre has bailado.
Yo bailaba. Y entonces decía, ay, bien, a uno se le olvida las cosas que uno ha hecho, pero sí, qué chévere.
Que son muchas, es mucha tu trayectoria, por eso te digo. Y ¿te gustaría hacer musicales, más musicales?
Es que no canto. Bendito. Los he hecho.
Pero mira, Jorge Castro ha hecho.
No, pero
muchos. El mismo se canta así.
¿Te acuerdas
mismo,
cuando decimos Puerto Rico fue?
Él dice, yo no canto, pero yo he salido.
¿Te acuerdas cuando decimos Puerto Rico fue?
Pero claro.
Como sufrió la pobre Aida Encarnación. Y después yo veo el video, y en una parte que yo pensaba que yo cantaba, cuando yo veo en el video, Sara Jai, ¿qué está cantando? Y yo, Sara ha cantado mi parte.
Subieron el micrófono de
y el mío lo tienen que haber cerrado. Pero gracias a que en este país tenemos tantos compañeros que sí cantan, pues he podido hacer mucho teatro infantil, musical, donde o ese santo Chenan bendito, que se sienta ahí con una paciencia a escucharte y busca y el autotune.
Y te ayuda, y te ayuda.
Oye, y al final parece hasta que cantaste. O si no, simplemente pues cantan otros compañeros. Pero sí, disfruto mucho. El teatro musical me encanta hacerlo. Pero si nos vamos ahí a de verdad, cómo es la cosa, que seas tú cantando en vivo, pues no, yo con truco.
Te grabando en estudio
o que cante otro, sí.
Y hablaste del teatro educativo. Tú has hecho mucho teatro de estudiantes, ¿verdad? Para estudiantes. Sí. ¿Tiene esperanza el teatro para estudiantes en Puerto Rico? Porque eso cada vez han recortado en años. Esto sí ha sido una cuestión que han ido ahí de a poco, y han ido cortando no solo el interés, sino los fondos, ¿verdad? Para poder hacer teatro para estudiantes.
Sí. Eso para mí de verdad es bien preocupante y bien doloroso, porque pues tuvimos la bendición de estar, oye, ¿cuántos años tú no estuviste haciendo La Charca o conmigo?
Ay, Dios mío.
Pude tener varias obras en repertorio, de hecho en coproducción, unas con Edwin Ocasio, otras con Ulises Rodríguez, mi mismito, mi compadre. Y yo recuerdo cuando hacíamos, por ejemplo, 10 funciones de una obra infantil, en teatros que ya hemos perdido, como Bellas Artes de Guaynabo, por ejemplo. Y teníamos 10, 12 funciones en Bellas Artes de Caguas, que es enorme.
Sí, claro.
Y con los años eso bajó a 5. Y uno decía, ay, esto está malo, porque antes hacíamos 10 y vamos por 5. Luego fueron 2. Y yo tuve proyectos donde nos quedamos en una función.
Dios mío, y con tanto trabajo. No.
Entonces, aunque eran obras que teníamos ya en repertorio, como La Charca, algunas en inglés, The Giver, pues que se hicieron en varias reposiciones, pues ya desafortunadamente no se sostenía, porque es que a duras penas podíamos empujar.
O sea, que ya casi no lo realiza.
No. Tengo un proyecto que llevo a las escuelas, que es como a manera rodante, que es chévere, pero no se compara jamás.
¿Y crees que debe meter manos más el gobierno en esto? Los gobiernos en general.
Es que de otra manera no es sostenible. O sea, tú lo llevas a números. Nosotros tuvimos por muchos años incentivos del Departamento del Trabajo. Estamos creando empleo.
Claro. Y se está educando de otra manera.
Y eso pues ayudaba. Pero ya esas ayudas han desaparecido. Y realmente cobramos menos de lo que cobra el de la guagua. ¿Sabes? A veces los papás dicen, es que les pidieron tanto para la gira. Porque pagan almuerzo, porque pagan transportación. Lo que nosotros cobramos por la taquilla es menos de lo que cobra el transporte.
Dios mío. Y entonces que entienda, cuando uno hace una obra para estudiantes, no se vende el boleto como se vende para público general.
$10. No son los 40 que se paga por una.
Pero la producción sigue siendo de la misma calidad.
Y los costos.
Por eso, y los costos, porque te siguen vendiendo, o sea, los alquileres de sala y todo es lo mismo. Los servicios, ¿verdad? En general, pues, cuestan lo mismo. Así que los costos son bien altos para poder producir. Pues ojalá y eso pueda cambiar. Mencionaste lo de cine.
Ajá.
Porque no estamos
vamos a seguir hablando de teatro.
Espérate. ¿Qué te pasa con el cine, Neva?
Mira, a mí me gusta mucho la dinámica de la filmación. La disfruto en comerciales.
Ok.
Súper chévere. En realidad he hecho poco cine, pero siento, y en esto pues quizás es porque no estoy entrenada para cine, vamos, que yo disfruto tanto el teatro, el nosotros poder comenzar una historia sin parar de principio a fin. Sí, en los ensayos paramos y repetimos y nos tostoneamos, pero ya una vez ese proyecto estrena, o sea, la magia está ahí, tú vas a resolver no importa qué. Se va una línea, si se te abrió la falda, si se rompió el zapato, si se cayó algo en la escenografía, si la puerta, lo que sea. Entonces, nada, no vas a parar ese hilo. Y hay un desarrollo y tú puedes, aunque siempre haya una técnica y no se supone que sean realmente tus emociones las que estén ahí metidas y sí, que tú sí, luego, sí. Pero óyeme.
Claro.
Nos lo vivimos.
Claro.
Uno deja el alma ahí. Y entonces a mí en el cine me resulta como tan frío esta cuestión de que todo es por corte, por toma, por repetición, 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 repetición. Y si orgánicamente algo pasó en esta escena, pero entonces ahora lo vas a tener que repetir siempre así, porque no puedes dañar la secuencia.
Y, hay una continuidad emocional que hay que seguir.
Exacto, que a veces va a empezar por la escena número 10 y no, y entonces pues eso yo no me lo disfruto tanto.
¿Pero te darías la oportunidad?
Sí, me la
un buen personaje que llegue de intentarlo, sí, pero explorarlo nuevamente.
No me lo disfrutaría nunca de la misma manera que el teatro.
En eso estás ya clara.
Sí.
Fíjate, yo le he cogido mucho cariño al cine. Es que es otra cosa, es una técnica, sí.
Por eso te dije, quizás es porque no estoy entrenada para eso.
Pero casi siempre, una vez has hecho teatro, es que es bien difícil uno poner en primer lugar sobre el teatro.
Algo, no va a pasar.
Es demasiado maravilloso, ¿verdad? Así que, pero el cine también tiene su magia y es extraordinario y, ¿verdad? Es otro arte, es otra forma, ¿verdad?, de hacer arte. Made, ¿algún miedo con el que trabajes continuamente para poder hacer tus trabajos, para poder continuar llevando esa trayectoria, esa carrera en el día a día? ¿Algún temor que lo luchas constantemente como actriz, como locutora o simplemente, ¿verdad?, como ser humano?
Bueno, como actriz, pues la inseguridad que uno siempre puede tener de no dar el grado en un trabajo, de que por más que le pongas estudio, ensayo y el alma, pues no llegue al público quizás de la manera que tú esperabas. Yo creo que esa inseguridad y ese miedo siempre está. Con nuestro medio en general, ay, no sé, me preocupa mucho esta competencia que tenemos ahora mismo con todas las redes. Antes era la televisión, ¿sí? No es que si no estás en televisión, pues ahora es que si no tienen seguidores en las redes, pues no. Pero pienso que va mucho más allá de eso, o sea, es inclusive a nivel de promoción, o sea, ya todo va a una velocidad que a duras penas nosotros vamos empezando a conocer y a aprender, espérate, porque es que ahora esto se mueve de esta manera, esto, y ya están en lo próximo. Y es como que, pero bendito, si apenas aprendí a usar Instagram.
Sí, y ahora viene otra.
Exacto. Entonces el problema es que si no te montas en esa ola, pues los proyectos no van a tener resultado. Y es como que, pero es que yo no me apunté para eso.
Tienes resistencia.
La tengo. Soy old school.
¿La luchas soy o retro? ¿La luchas?
No mucho. No, de verdad.
Si no, chévere.
Sí,
chévere.
Soy un poco de, ay, mira, les dejo el camino. Yo no puedo con esto.
Es duro y crea su ansiedad, ¿verdad?
Sí.
El asunto de todo lo nuevo que viene y que ya por ahí se
voy a tener que volver a estudiar. Me voy a tener que ir a estudiar para ser creadora de contenido o algo así. Y entonces después vuelvo y veo cómo integro todo esto.
Sí.
Porque es que todo está integrado.
Y tu preocupación es bien genuina. De hecho, muchos actores y actrices de distintas partes, de España, de Estados Unidos, ya están hablando de este tema de forma, o sea, bien preocupados. Inclusive directores y, que lo he mencionado aquí otras veces, Ethan Hawke, ¿verdad? Que es que él es tan vocal, que es un actor estadounidense que también ha mencionado, no, pero iba a dirigir un proyecto y entonces me querían meter la producción como que alguien por los followers. Entonces como que, hello, pero está bien, no me hables de cuántos followers tiene, dime si tiene talento la persona. Es duro lo que estamos viviendo.
No, y se ve, bueno, para no hablar solo de teatro, por ejemplo, se ve amenazada hasta la misma televisión. O sea, cuando nosotros antes nos sentábamos a ver algo y esperábamos que dieran los comerciales, y ahora tú le das skip todo lo ves grabado, no tienes que ver ni siquiera la intro, no tienes que ver los créditos, nada. No tienes que ver nada. Uh-huh. Todo es lo próximo, la inmediatez. Uh-huh. Y la sobreestimulación. Y entonces, pues eso me preocupa mucho porque nos estamos alejando cada vez más. Y entonces, oye, nada se va a comparar nunca. O sea, nuestro arte es un arte tan vivo, uh-huh. Tan real. Esa experiencia no tiene comparación, pero el problema uh-huh. es que el que no se expone a eso y ni tan siquiera va y lo ve, no lo experimenta, pues no, para esa persona eso no es ni una posibilidad, ni existe. Y pues sigue en lo otro, en uh-huh. lo que puede ver aquí, o en lo que yo creo que ya ni en el televisor, lo ven todo uh-huh. en el teléfono.
Lo mencioné en otro podcast, pero Antonio Banderas, que fue el mismo que te puse en ese video, lo traje a colación, como te comento, no me acuerdo con qué otro compañero, que dice, no, ahora es que el teatro va a tener más relevancia. Y mira cómo nos vira a nosotros en la preocupación que tenemos Ajá. todos. Y dice, sí, porque es lo único humano que va a quedar vivo.
Ojalá.
O sea, va a ser maravilloso, bien valioso para el ser humano querer ir a experimentar algo que nos acerque como seres humanos. Ojalá, y verdad, de seguro el teatro es eso, sí. Es ese acercamiento, ¿verdad?, a nuestra humanidad. Mientras, qué sé yo, la inteligencia artificial y otras cosas nos alejan. Y hablaste de la sobreestimulación y de todo esto, como madre, cómo todo esto te toca y cómo lo manejas con tu hijo.
Pues mira, no soy la mamá que dice, no, cero screen time o te lo voy a limitar a tanto tiempo. Sí hubo un momento donde dijimos, espérate, hay que controlarlo porque ya está como que excediéndose un poco. Verificamos a dónde entró en el iPad, qué vio hasta ahora.
Supervisa. Gracias a
Dios. Exacto. Pero sí tengo esas conversaciones con él de limitar. O sea, por ejemplo, en casa tiene un tiempo y después de eso el iPad se pone a cargar, ni siquiera está en su cuarto. Uh-huh. Se pone a cargar en la cocina y ya sabes que hasta mañana no lo vas a tocar. Uh-huh. Haz otra cosa. Pero, por ejemplo, nos ha pasado si uno está haciendo algo en la calle, se le quedó sin batería. Es que se me quedó sin batería, ¿qué voy a hacer? Nada. Uh-huh. Vamos a conversar. O sea, no se acaba el mundo.
Ya.
Y entonces así muchas veces pasa. Ellos están acostumbrados a estar haciendo algo todo el tiempo. A veces, no, pero es que no, ni esto ni esto. Pues ya, pues estamos tranquilos, vamos a compartir. Pero como él es, tú sabes cómo es mi hijo.
Es especial. Ay, es bello.
Sí. Pues vamos a compartir. Dale.
Vente, dedícame tiempo.
Exactamente. Oh. Exactamente. A veces en casa le digo, danos un break, déjame compartir con papá, que no está bien. Me dice, yo también quiero compartir con papá.
Ay, Dios, cara.
Somos los tres, dale, vamos a hablar.
Tú tienes necesidades, yo también tengo las mías. Ay, Dios mío, cosita. Ay, qué bello, pero... que mucho aprendemos de ellos, ¿verdad que sí?
Ah, no.
Que mucho nos transforman, son otra cosa los hijos.
Nos amaquean.
Sí, nos amaquean. De verdad que estoy bien feliz de que puedas tener esa experiencia. Para mí fue como, ¡ay, Madeline! Pero si Madeline es mi bebé.
Ajá, te hice tía.
Sí, mamá. Madeline, gracias por este ratito. De verdad que qué lindo saber otras cosas de ti, qué lindo que la gente, ¿verdad?, se entere de tu trabajo. Eres maravillosa como productora, como madre, como locutora, como actriz y como presentadora también. Y ojalá y pues vengan muchos proyectos.
Gracias.
No solo para tú gestarlos, sino que también pues tú seas invitada a ellos y se podamos seguir disfrutando de tus talentos, múltiples talentos. Sabes que te quiero.
No, te adoro y te agradezco. De verdad me siento bien halagada, sobre todo escuchándolo de ti, que sabes que eres una persona que todos en nuestro medio admiramos mucho por tu trayectoria y por tu disciplina. Por eso dije la madre disciplina, pero sobre todo los que te podemos llamar amiga y te conocemos como ser humano, pues más todavía. Así que
gracias
por tenerme aquí.
Gracias, mamita. Y gracias por todas las oportunidades de trabajo que me has dado. Nunca te lo había dicho. Tú has producido muchos proyectos donde yo he estado, así que gracias por eso también.
Y me has dirigido.
Y te he dirigido. Gracias por esa oportunidad maravillosa que me has dado de dirigir. Siempre has confiado en mí, eso lo valoro mucho.
Pero ¿y cómo no?
Ay, te amo. Ay, no, lloro. Bueno, será hasta la próxima en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale a las notificaciones, a la campanita, todo eso, y suscríbete. Chao.